sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar y otras veces no.
A partir de ahora,
se puso espeso como la noche.
En Del Sol,
están a tiro los resbalones.
Conducción,
el bombilleno,
Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda, Caviar, La Pedrera, Punta Colora, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, me encanta.
Llegó la hora.
Juan Chiumín. Él es profundamente anticomunista en un mundo en el que ya no existe el comunismo.
Un gran vendeú.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá.
Producción, Nicolás Batalla.
Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
Es uno de los mejores pagados, obviamente.
Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Son blancos y colorados.
Ya están en la oposición.
Están las dos campanas.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
Yo me quedo con Diego.
Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
Sin palabras. Está fuera de quicio.
Chapó, digo. Esto es política.
Gracioso, gracioso y diré que hasta jodido.
Se siente
patético.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suena el humor.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Para todos, bienvenidos a Fácil Desviarse. Es un gusto estar con ustedes esta transmisión especial desde Buenos Aires. Hace mucho calor en el microcentro, pero parece que mucho menos calor de lo que hubo la semana pasada. Temperaturas que llegaron hasta los 46 grados de sensación térmica. Ahora sí, le queremos dar la bienvenida a este especial Fácil Desviarse desde Buenos Aires. Es un placer recibir al señor Arroba Alvin K. en los controles, allá, tomando Fernet, y ni siquiera se lo llevamos todavía, Fede Cuba, en controles, desde Montevideo, aquí en la mesa, Nicolás Batalla, ¿qué tal? Un gusto.
¿Cómo estamos, Juanchi?
Jorge Valmeli, ¿cómo estás?
Confundido, consternado, preocupado, como, ¿vieron cuando estás en un auto y te está llevando a alguien, y ese alguien está manejando muy despacito... cuidando absolutamente cada detalle, y en el fondo estás preguntándote, ¿por qué estará tan cuidadoso? ¿Por qué estamos yendo a 5 kilómetros por debajo del límite exacto? ¿Qué está pasando? Esa es mi situación ahora.
Muy bien, el Diego, ¿cómo estás?
Se podría decir que bien, Juanchi, se podría decir que bien, pero te voy a decir que estoy espectacular, porque hemos pasado una jornada épica, gloriosa, la de ayer de noche.
Me gustan los calificativos.
Y también la de hoy de mañana. Sí. Para la gente que se está desayunando, de por qué...
Alvin no desayunó, quiero decirlo, ¿no?
No, lo esperé en el gimnasio, Alvin, hoy de mañana.
Sí. ¿Y no estaba?
Mentira que fuiste al gimnasio.
Esperé en el gimnasio.
Mentiroso.
8:30 estaba en el gimnasio isométrico de cuadriceps.
Yo te vi, yo estaba volviendo del bar para irme a dormir y estabas haciendo pesas.
Fanfarrón, mentiroso, embaucador.
Le pegan al que hace deporte, ¿no? Al que lleva la vida sana.
Te despertaste esa hora.
Juanjo me vio también, ¿no? Hola, Juanjo, ¿cómo andás?
Sí. Juanjo sí fue al gimnasio.
Sí.
Y lo puedo constatar.
Hay fotos al respecto.
Y no te vio ahí, sapo.
Bueno, porque él hace más pecho, ¿no? Yo hago más cuádriceps.
No había ni una barra ahí abajo, ¿no? Que había, ¿no?
Lo cierto es que estás bien, Diego.
Yo estoy bien, sí, sí. Claro. Estoy contento.
¿Estás contento?
Estoy contento.
¿Qué te pareció el show de los Black Crowes? Porque eso es a lo que vinimos, ¿no?
Sí.
En el Luna Park, ayer un Luna Park rebosante de gente.
Sí, absolutamente. No se suspendió, que era mi gran temor.
No.
Después de lo que les conté al final.
El niño lo logró.
Logró reencontrarse con aquel niño de 6 años que no había podido verlos originalmente. Fue la constatación de que la llama sigue viva, sigue encendida, ¿no?
Muchos uruguayos, ¿eh? Sí. Ayer en el show de Luna Park lo sentí en el momento que me gritaron, vende humo.
Ah, sí, es verdad. Sí. Estaba tapado aparte una nube de humo. Efectivamente, le estaba haciendo honor a tu apodo. Nada, tremendo show de rock and roll. Tocaron el Shake Your Money Maker de principio a fin. El disco que los catapultó a la fama universal. Y después, nada, elige un set de temas bien colgados, rock and rolleros, buenos riffs, buenos solos de guitarra. Estuvo la presencia del rock sureño en un momento. El Nico la descoció
ayer. Nico Berarciatúa, sí, hijo de Vitico. Ayer lo entrevistamos para este show. Que tuvo que salir a buscar equipos porque el avión de los Black Crowes, que habían tocado antes en Brasil, se rompió y en realidad tenían toda una serie de equipos que fueron recolectando a lo largo del día, inclusive la ropa del propio Chris Robinson, que agradeció, ¿no?, a la murga,
sí, obrera y popular.
Obrera, ¿no?, y popular, sí. por la ropa que le prestó.
Sí, sí,
los zapatos. Los zapatos se los agradeció al
zorrito.
Al zorrito Bonquinteiro.
Es verdad.
Sí, los zapatos son del zorrito Bonquinteiro, la chaqueta es de la murga obrera y popular.
¿No?
Fueron los agradecimientos del final.
Estaba Vitico al costado del escenario, el bajista de los Lacraus usó el bajo de Vitico, el histórico bajista de Riff. Y en verdad estamos siendo tibios con la forma en que estamos calificando el show, porque nosotros bailamos frenéticamente, estamos endemoniados por el rock and roll. Puedo decir que por lo menos Alvin, Nico, Juanchi y yo no paramos de bailar de principio a fin.
Fuimos los más divertidos de toda Luna Park.
Seguramente. Jorge contempló más.
¿Ya está? ¿Se puede hablar libre ahora o seguimos en plan cinturón de seguridad y 45?
No, sacate el cinturón.
Bien. Comentario número uno.
Pisá el acelerador.
Comentario número uno.
Le rompe un poco, viejo.
Comentario número uno. ¿Tirabas un shampoo de ortiga de esos al público y no tocaba el piso? No,
todos greñudos.
Cada vez que se prendían las luces, el brillo de las peladas me subía para arriba. El público objetivo, cuarentón,
pero había mucho.
El homus rockerius.
Había de todo. Es verdad que había mucho cuarentón, incluso más, sesentón, ¿no? Gente que va a ver el espíritu de los Allman Brothers ahí, de los Rolling Stones. Y había la nación rolinga, la nación Stone, la patria Stone, que es Argentina, estaba presente ahí. Había jardinerito, corte rolinga, flequillito.
Igual, mi reflexión, como dice Jorge, es que la verdad, el rock está muriendo. Y ayer fue la constatación. Es como este largo velorio, este largo funeral que le estamos haciendo al rock, donde las personas que lo curten son personas de más de 40 años, como dice Jorge, que ya están básicamente en la estación Carnelli, ¿no? Ayer fue la estación Carnelli del rock. Es la verdad. Es la estación Carnelli del rock.
¿Vos decís que la última banda?
Teníamos un adolescente en la zona de adelante, ¿no?
Uno.
Vos llegaste a intercambiar alguna palabra.
Fue con el padre.
Se me cayó la cerveza arriba, la
adolescente,
lo que pasa.
Le pediste disculpas.
Y sí, porque el rock tiene códigos. Y eso es otra cosa que quiero rescatar. Porque yo quiero decir, el rock.
El líder positivo le dio una lección.
El rock está muriendo, pero el rock tiene códigos. En el momento que se me cae un poco de cerveza sobre el adolescente, enseguida reacciono.
Y le pediste disculpas.
Salgo de mi viaje musical y le digo, perdóname. Y él me dice, está todo bien.
Porque
y
eso
él,
también es de rock.
Exacto, aceptar, y el padre me dice, no te preocupes. ¿Saben por qué? Porque estaban disfrutando de esas guitarras saturadas de distorsión. Y bueno, eso también es el código del rock.
Sí.
No sé si se da en otros géneros. Por eso quiero destacar.
En el metal.
El metal
es el porque es un género hermano.
Exacto.
Un género hermano.
Solidario.
Rock y metal es lo mismo.
Es un sinónimo prácticamente.
Sí, es un sinónimo.
No sé en qué otros estilos musicales los adolescentes van con los padres a los toques.
¿Tini?
No, bueno, pero ahí los adolescentes van solos o van las niñas con los niños con los padres.
Los niños, Nicolás, por favor.
Nico.
Ya estamos en el 2023, viejo.
Niños, es correcto, dije niños, niñas.
¿Pero por qué no te ahorras palabras?
Ah, puedo.
Para ver a la Joaquín.
Perfecto, hablo en inclusivo todo el programa.
Vale.
Bien, perfecto. A ver,
no te equivoques.
Te están escuchando Futurock, acordate
no
lo que pasó esa noche.
Ese fue el comentario número uno. Comentario número dos. Ustedes
además,
saben.
No hay ninguna mujer, o sea, la posibilidad de errarle si hablo en genérico.
¿Cómo no? Está Brenda, la querida Brenda, que nos ha recibido con tanto cariño y con tanto, muy servicial, siempre. Una grande. Brenda, la verdad, hay que agradecerle mucho.
Y a toda la gente de Sudamérica, pero más que nada al MVP real, que es Nico Barreto, de Quality, que gestionó absolutamente todo.
¿Qué le vamos a llevar a Nico?
Alvin, decime si yo te... ¿No te pregunté qué se le puede regalar a Nico Barreto? Te pregunté... Juanjo capaz lo conoce un poco más.
Yo pensé lo básico, ¿no?
un whisky.
Pero es el rey del free shop.
Sí, claro. Es como el mismo regalo de siempre.
Claro. Es como regalarle a Luis Suárez una pelota de fútbol.
Totalmente.
¿No?
Tiene que ser otra cosa, nada que ver.
En un momento ayer en el Luna Park se vitoreó Nico.
Y no sabíamos para quién era.
Para mí era para Nico Barreto.
Sí, el MVP de este día.
La verdad que la armó divina.
Decía hacer el comentario número 2. Comentario número 1 fue la marea de peladas reflectivas. Comentario número la muerte del rock. Comentario que coincido con Juanchi 100%. Pero podemos convertir este funeral del rock en un funeral estilo sur, ¿no? Que es una fiesta o puede ser triste.
Ayer fue una fiesta.
Sí, estoy de acuerdo.
Fue una celebración del rock.
Sí.
Pero lo que pasa es que te estés por morir o que el género se esté por morir no quiere decir que no lo celebres. Al revés. Es como que...
Ya lo dijo Rada. Prefiero morirme de plena.
Estamos hablando de rock.
Por favor.
No, bueno, pero Rada dijo eso. Yo quiero, no me quiero morir con la gente triste. El rock no quiere.
No,
morir.
Sí, sin lugar a dudas.
Triste, llorando.
Pero me parece que.
Como el mexicano.
Y sí.
Como va quedando tan poca gente, es tan guetario lo que está pasando, tan guetario, que la gente se subleva ante esa situación. Es como que necesita reafirmarse en el lugar que están defendiendo, que es el de la remera negra, el de las guitarras Gibson, el de las de guitarras Gibson SG o Les Paul o en las Stratocaster, que también son poco rockeras, pero...
Osado comentario.
Sí.
Osado comentario.
Muy técnico.
Pegarle la Stratocaster, osado comentario.
Sí, la Stratocaster.
Está bien,
no.
Está bien. Es más blues, sí.
¿Te acordás cuando entrevistamos a John Prine? Solo Jorge se va a acordar porque Nico estaba...
Sí, estaba en otro
haciendo
viaje.
Haciendo mandados para Emiliano Cotelo.
No es verdad. No es así como se
ejerce
el periodismo.
En el
bueno, no importa.
Perdón, hoy estoy capaz un poco disperso. Quiero que lo sepan.
¿Un poco?
Pero...
Le pivoteo el segundo comentario que quería hacer.
Pero pará, porque voy a quiero cerrar el comentario. Quiero cerrar el comentario.
John Prine
es un bluesero de la planta. Viejo bluesero, un tipo de 70 y pico de años, un bluesero espectacular. Obviamente moreno, porque como son todos los bluseros de verdad. Y lo entrevistamos en Fácil Desviarse, porque fue en Fácil Desviarse no. Fue en Suena Tremendo, en el Curc.
Fue con la viola.
Y le hice esa pregunta justamente. ¿Cuál es la guitarra del blues? ¿Es la Gibson o la Stratocaster? Y como que se me rió en la cara y me dijo, la Stratocaster no es una guitarra.
Mirá, así de tajante fue.
Tremendo.
¿Qué sería un banjo?
Bueno, pero viste que Clapton...
Hubo una Gibson.
Clapton toca con la Stratocaster.
Por
entonces,
eso te iba a decir.
Exacto, pero por eso es como decir, bueno, si sos blanquito y querés tocar el blues, tocas con
es
la
Es más refinado, ¿no? Pero hubo una CSG ayer que sacaron chispas también, ¿no? Una locura, hubo bottleneck, hubo todo. La verdad que... De pie ante lo que pasó ayer.
El sonido raro igual, ¿no?
Bueno, medio bola, siempre en Luna Park dando la nota, ¿no?
Ahí, extrañé el ante la arena, mirá.
Rebotín.
Extrañé el cilindro en todo caso.
Sí. Pero bueno...
El cilindro sonaba mejor.
Sí, ante la duda...
Nostalgia del Palacio Peñarol.
Sí, doblaron la...
Igual un aplauso para Tito Lecture, ¿no? El padre de Luna Park.
¿A Tito?
¿Lecture?
No lo conocía, mirá.
¿Cómo que no?
No.
¿No sabías que estabas en su casa?
No sabía.
Ah, no, es lamentable.
¿Tito Lecture es un arquitecto?
No, es el que organizó todas las jornadas boxísticas de Luna Park. Por eso en algún momento vos me habrás visto, mientras yo bailaba rock and roll.
Tirabas unas piñas homenajes.
Tirabas unos golpes homenajes, porque ahí...
Ringo Bonavena se
pasaron todo.
Rodrigo dio un show disfrazado de boxeador.
¿Elegimos la canción de arranque ya?
No.
Porque me gustaría escuchar Piñas Van, Piñas Bien.
Ay, qué lindo.
Sí, es impresionante.
Porque nombra justamente a todos los boxeadores argentinos que estuvieron o pasaron por el Luna Park,
¿no?
Perdón, y si como las piñas al aire que tiraba Juanchi eran un homenaje al legado boxístico de Luna Park.
Sí.
Los movimientos frenéticos de cadera de Nico Batalla, homenaje que eran.
Bueno, era rock and roll, porque ayer hubo rock and roll.
No homenaje
era...
a Elvis, tal vez.
La verdad que lo de Nico ayer fue, ¿cómo calificarlo? Impresionante.
Si Elvis es Elvis de pelvis,
yo esperaba, yo esperaba una persona que iba a quedar como, escuchando el recital sentado en su butaca, y sin embargo, estaba desalmado así, brillando por todo el lugar, moviendo sus caderas de un lado al otro, de este a oeste, de norte a sur, yo le daría el MVP de la noche, seguro.
Sí.
A Nico Berciatúa, que sí. consiguió los equipos, y a Nico Batalla. Fue la noche de los Nicos.
Sí.
Nico Barreto, Nico Batalla y Nico Berciatúa. Sí. Se la llevaron todas.
100%.
Muchas gracias, hermoso reconocimiento. No sabía una canción, ¿no? De
lo más mérito acá. Todavía.
Sí. Les iba a hacer un segundo comentario que era, ustedes saben que yo lo que más detesto de las que ya son detestables experiencias colectivas como ir a recitales, es ese nacionalismo berreta de la bandera, etcétera. Cuando voy a un recital en Uruguay y veo la bandera uruguaya y que se la quieren arrimar a un artista, se me cae un huevo. O sea, estás viviendo una experiencia con alguien que te viene a desnudar su alma, su arte, y vos estás con una banderita pelotuda a ver si conseguís la foto. Me enoja.
You're right.
Me enoja.
You're right.
Y ayer había uno con la camiseta de Argentina, ¿lo vieron? Uno que estaba ahí levantando una camisetita de Argentina como un Bobby todo el tiempo
subiéndole así. Ah, y la camisetita.
Sí, no saben lo que gocé cuando. No saben cuando el Pogo estaba con su camisetita y cuando el Pogo lo absorbió y tuvo que soltar la camisetita y correrse.
Y guardarla, ¿viste? Porque era la perdida.
Me encantó. Sí,
pero
me encantó.
Yo creo que logró su cometido porque Nico Berazatúa, al final de.
¿Cómo dijiste?
¿Berazatúa? Bueno, Nico Berazategui, gran violero, hijo de Vitico, explicó que habían perdido todos los instrumentos, por favor, Juanchi, consígale ahí un pañuelo. Él quiso agitar un muchacho, Jorge, no sé si viste que quiso agitar un muchacho,
sí,
y nadie se la siguió.
Sí,
Muchacho.
Silencio.
Y arrancó Rock Sofis y terminó.
El rock es el género menos nacionalista, me parece a mí, latino.
Está bien lo que planteas. Yo creo que sí, porque es muy internacional el rock, pero a la vez tiene eso, viste, vienen los Rolling Stones,
el rock es
y
más
tiene que salir Jagger con la camiseta.
Claro, en Uruguay lo mismo, es ganarte fácilmente al público, salir con la camiseta del país donde estás.
Pero eso es de cualquier género, ¿no? ¿Vos pensás que Chayanne no hace eso?
Obvio. Sí, obvio, lo hizo Camilo ahora con la remera de Suárez cuando estuvo. Camilo.
¿Qué carajo Camilo?
Ese que tiene los bigotitos parados.
El
tipo
el yerno de Montaner.
A la mía.
¿No conoces Tacones Lejanos?
¿Eh?
¿Tacones Lejanos no conoces? Que canta con Evaluna Montaner.
¿Joaquín Sabina esa canción?
No, Tacones Lejanos. Camilo y Evaluna Montaner.
Fede Cuba. Poneme Tacones Lejanos, pues, por favor, no sé.
Ah, Tacones Rojos, Tacones Rojos.
No es
ni siquiera sabe la canción.
Alguien dice que es Yatra, en realidad.
Claro,
no,
Yatra el de Tacones Rojos.
Que no fue Camilo.
¿Y cuál es? Índigo,
Sapo se quiso hacer el ayornado y terminó dando vergüenza.
Índigo es el hijo y la canción también.
Ah, sí. Está.
Índigo, Fede, Índigo. Poné Índigo. Esta. A ver. Este es Camilo con su esposa, Evaluna Montaner.
Déjame que suene un poquito. Dale gas, Fede, que quiero escucharlo un poquito. Gracias. Esto es movida madrileña, ¿no? Esto es movida madrileña de los 80.
Bueno, tiene una
onda. Es vintage.
Sí, tiene buen sonido.
Música de shopping.
Sí, es un mega hit, ¿no?
Claro, estás comprándote una campera en diésel.
Sí.
Qué lindo todo, entonces, chicos, qué lindo todo.
Che, se dio, ¿no?
Sí, se dio.
Hubo una cadena de oraciones. Uh-huh. Fede Cuba, confirmanos ahí si se dio efectivamente. Uh-huh. Hubo una cadena de oraciones en la cual Nico Batalla estuvo fuertemente buscando. Nico Batalla ha enfrentado muchos desafíos a nivel periodístico. ¿Ha gestionado notas con presidentes?
No recuerdo.
Ha gestionado notas con presidentes. Ha gestionado notas con figuras internacionales. Ha gestionado notas con músicos. La política no es su único métier. Sin embargo, en Buenos Aires tenía una tarea para cumplir y no se le estaba dando, que era, y se le dio el teléfono incluso, se le dio todo en bandeja. El mago sin dientes.
¿Va a estar?
Va a estar, no, Juanchi. Plin. Lo saco de la galera.
¿Apareció?
Apareció. Estamos en este momento en comunicación con Pablo Cavaleiro, más conocido como el mago sin dientes. Pablo Cavaleiro. Debutó en 2017.
El mismo.
En
el original. El mismo. Usted lo ha dicho.
Mago.
Acá te saluda el mago sin dientes.
Bravo.
A ustedes y a todos los oyentes.
Qué alegría.
Contanos, mago, ¿en qué te agarramos? ¿En qué anda el mago sin dientes un viernes de tarde como hoy?
Mira, te cuento. Ahora particularmente yendo a un programa de acá de Buenos Aires que conduce el conductor Carlos Monti, periodista de espectáculos, y estoy yendo al programa de él en el canal La Señal Net TV. Luego de eso, ya después me preparo para esta noche que tengo función acá en el Teatro Flores, en Buenos Aires, Capital Federal.
Mago, me acaba de sorprender porque pensé que Carlos Monti había muerto.
Carlos Monti vive, vive, tiene el programa de espectáculos que se llama Entrometidos.
Mago, ¿estás metido en algún escándalo en este momento o estás tranqui?
No, no, particularmente al tener a mi amigo que está dentro de la casa de Gran Hermano.
¡Alfa! El mago es el amigo número uno de Alfa.
Sí, la está rompiendo toda.
Vos lo dijiste. Entonces, imagínate, claro, cada acción que hace él, me llaman y me preguntan a mí por todo lo que se fue viendo a lo largo de las semanas estando en la casa. Y mañana vamos a estar corriendo en el autódromo acá de Buenos Aires junto a Alfa, que como ustedes sabrán es muy fierrero él, y mañana lo invitaron a correr al autódromo con el auto.
¿Y vos vas?
Ahí estaré.
Bien. Mago, te planteo la siguiente pregunta. Es impactante lo que es Buenos Aires, o sea, es una trituradora de carne. Uno un día está arriba, otro día está abajo, otro día está en el mejor programa, otro día nadie lo llama. Yo te pregunto a vos, porque vos seguís estando ahí. ¿Cuál es la receta para que no te chupe este vértigo que es esta
ciudad tan... Te entiendo. Mira, particularmente acá lo que sucede es también como vos decís. Tal vez de un día para el otro te convertís en un personaje muy popular, muy mediático, y tal vez al mes siguiente ya nadie se acuerda de esa persona o de ese personaje. Mucho tiene que ver el método, ya sea del por qué se hace famoso o por qué se hace reconocido o reconocida X persona. En el caso mío particular, por ejemplo, fue hace unos 12 años atrás, cuando un cantante muy conocido acá en Argentina, Ricky Maravilla, me da una piña y esa piña hace que me partiera un diente. Y el diente que me parte, obviamente, se convierte en una noticia nacional porque fue una agresión.
No se puede perder la comunicación en este momento. Se lo por cortó, favor, no, Mago, se estás ahí. Mago, decime,
ahí nace el nombre del Mago Sin Dientes, porque bueno, fue en una cámara oculta, en una cámara sorpresa que a mí me habían contratado para hacerle una joda a Ricky Maravilla, el cantante, y yo la joda que le tenía que hacer era, como mago, que un truco me saliera mal, no me saliera bien. Y él se enoja porque termina quedando encerrado adentro de una caja, y claro, yo diciendo que me había olvidado la llave, terminó todo en que me termina dando una piña, y eso hizo que saliera en los noticieros, en la tapa de diarios, en la tapa de revistas, y eso fue, de un día para el otro, convertirme en un personaje mediático popular, que la ventaja del por qué ahora voy a tu pregunta, cómo hacer para durar o para seguir vigente, bueno, mucho tiene que ver en que vos o uno tenga, digamos, algo artístico para dar o algo artístico para brindar. Ya sea, si sos cantante, cantás. Si sos bailarín, vas a bailar. En el caso mío, ser mago desde muy chiquito, que me gustaba la magia, hizo que la popularidad que me dio ese hecho de la piña hiciera que yo ya pudiera mostrarme con lo que uno sabe hacer artísticamente. Y eso fue lo que me permitió mantenerme a lo largo de estos 12 años, lo que llamémosle popularidad o mediatismo, que el ser mediático hace que después te presentes en teatros y la gente te vaya a ver.
¿Sí?
fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Al aire total. Mago, ¿estás ahí?
Acá estamos, seguimos acá.
¡Apareció! ¡Apareció!
Muchacho, no volvimos a ilusionar. Tengo al mago sin diente de vuelta en el dial.
Contame la anécdota que casi que la interrumpimos. Ricky Maravilla te ve una piña. ¿Entonces qué?
Sí. Al darme esa piña, me parte un diente y Marcelo Tinelli en el programa, cuando me ve, me presenta como el mago sin dientes. Ahí nace el nombre del personaje.
Uh-huh. Claro, y ahí, uniendo con la pregunta que te hacía Juanchi, podía ser un amor de verano, ese bautismo que te dio Tinelli y una temporada, y sin embargo lograste meterte en el Star System bonaerense y seguir siendo una figura. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, particularmente en mi caso, hay algo que ya de chiquito me venía gustando, que era el arte de la magia, el arte del ilusionismo. Ya de chico me gustaba la magia y yo empezaba a hacer espectáculos de magia, pero claro, no era popularmente conocido. Hasta que sucede este hecho de que me contratan para grabar cámaras ocultas, cámaras de bromas, y en una de esas cámaras de bromas, Ricky Maravilla, el cantante, se enoja y me da la piña.
Increíble. Increíble. Mago, tengo una consulta, porque un poco lo comentaba Juancho hace un rato. Buenos Aires es una ciudad, Buenos Aires, Argentina, podemos extenderlo, país hermoso, lleno de cosas que nos encantan, pero un país por momentos sufridos, con altos y bajos, con una grieta importante, y vos en algún momento has caído un poco, viste, en alguna crítica, aquella famosa foto con Mauricio Macri, por comentar algunas cosas, ¿no? Y parecido a lo que le pasó a tu amigo Alfa, por ejemplo, de Gran Hermano, ¿no? Si,
yo te pregunto, ¿vos opinás a veces de temas, viste, de actualidad, política, etcétera, o hoy estás 100% showman?
Mirá, como te digo, yo siempre caracterizando el personaje del Mago Sin Dientes, más allá de que me hayan visto, obviamente, mostrar una ideología política, yo particularmente me han ofrecido tener cargos o funciones públicas, ya sea ser candidato a diputado, a senador, y siempre he dicho que no, porque no es lo mío, sinceramente, lo mío no es la política, lo mío es el arte, es el espectáculo, y va a seguir siéndolo, porque es lo que a mí me gusta, y vivo de esto. Más allá de que tal vez me vean a mí vinculado o mostrándome públicamente, mostrando la ideología mía.
¿Cuál es tu ideología, Mago?
Bueno, acá en nuestro país, en Argentina, es Cambiemos, lo que es hoy por hoy la oposición al gobierno oficial.
Sí, sí, es lo que decía Nico, es muy recordar la foto tuya en el búnker de Macri, tras la derrota, una derrota electoral, no recuerdo bien el año, y vos sentado siendo el único que quedaba en ese lugar absolutamente desolado.
Último hombre en pie.
Último hombre en pie. Mago, sobre los dientes, ¿tú tenés una pieza de repuesto o seguís sin el diente por un tema artístico?
Ya está arreglado. Fue arreglada toda la conducta bucal.
Ajá, eso gracias a la fama que obtuviste, ¿no? Pudiste, digamos...
Sí, la verdad que sí, debo reconocerlo.
Mago, te hago la siguiente pregunta porque obviamente vos recorriste la noche porteña. ¿A dónde tenemos que ir hoy 4, 5, 6 uruguayos que queremos divertirnos, pasarla bien, sentir la Argentina y o la argentinidad al palo para fallar a la Bersuit? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Pues yo pregunto, ¿a dónde vamos un viernes de noche, Argentina? Dale que mañana me vuelo a Uruguay, papá. Y todos me dan... ¿Cuál es la recomendación del Mago Sin Dientes? Una recomendación.
Mira, una recomendación para extranjeros que vengan a la Argentina y quieran llevarse una imagen de la mejor noche de Buenos Aires, la van a encontrar en la disco Tequila, que queda en Costanera Norte.
¿Sabes que me la habían recomendado? O sea que Tequila es el lugar,
Es el lugar. Aunque también te diría, ustedes allá en Uruguay también tienen una sucursal, llamémosle, creo que allá fue la primera y acá está la segunda, que también, claro, es muy bueno el lugar, llamado Moby Dick.
Mago, estamos totalmente alineados. Me han recomendado Tequila, me han recomendado Moby Dick y te dejo el tercer lugar. No sé si sigue vivo Cocodrilo.
Bueno, sigue estando, ya no es lo mismo que antes, pero sigue funcionando ahora como resto y bar. Ya no es boliche como era anteriormente.
Ah, bien, cambió.
Bien.
Mago, te hago la última antes de despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Cortito y al pie, porque vos, como decías, no le has escapado de los temas sociales. Los magos, por lo general, sacan un conejo de su galera para entretener. Si vos tuvieras que arreglar la Argentina, traerle algo bueno a la Argentina, ¿qué sería lo que sacarías de tu galera para regalarle a todos los argentinos y que mejore la situación país?
Y que ya no puede ser la Copa del Mundo, porque ya no se la regaló Messi.
Exacto. ¿Qué sacas de la sacarías de la galera y se lo darías a los argentinos?
Y yo sacaría de la galera algo que es muy difícil de lograr, pero si llegase a salir de la galera, yo quisiera la unidad y la unión de todos los argentinos. Porque yo creo que si los argentinos nos llegáramos a unir tal como nos unimos el día que Argentina salió campeona, y bueno, yo creo que los argentinos convertiríamos en una potencia al país, y así todo, te diría, ayudaría muchísimo también a todos los países limítrofes que la Argentina esté unida.
Claro,
hermoso mensaje, Mago.
Un líder positivo.
Sí, sin duda,
sí, me siento muy identificado.
Sí,
Mago Sin Dientes, la verdad, te mandamos un abrazo gigante. Te va a despedir Nico.
Gracias.
Pero muchas gracias por la buena onda, la verdad, me hace emocionar.
Gracias a ustedes, por favor.
Por el tiempo y disculpa que te tuvimos esperando ahí en línea cuando tuvimos el inconveniente técnico. Muchísimas gracias, ¿eh? Te esperamos en Uruguay.
Por favor, ningún problema. Ningún problema, estamos acostumbrados.
El Mago Sin Dientes, señores. ¿Nos vamos a una tanda, Alvin?
¿Con música?
Nos vamos a una tanda con música. Yo había pedido, no sé si el niño está allá en Montevideo atento, piñas van, piñas vienen para homenajear al Luna Park. 2 minutos, señores, para arrancar este viernes. ¡Es fácil desviarse!
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Carlos Maslatón, para algunos es una de las figuras clave para la aparición de un polo liberal o libertario que cristalizó en La Libertad Avanza, la candidatura de Javier Milei, una eventual tercera fuerza política fuerte en Argentina. Para otros puede ser un gurú cripto, un hombre que se dedicaba a las finanzas tradicionales pero abrazó ese mundo y lo defiende a muerte hoy en día. Están los que lo ven como un liberal extraño para el ámbito argentino, condena sin tapujos la dictadura, el terrorismo de Estado, dice que puede dialogar con cualquiera, fue al funeral de Chávez, le reconoce muchos méritos al peronismo, entre otras cosas. Están los que lo conocen por su enfrentamiento reciente con el círculo interno de Milei, quienes él considera estalinistas, que prohíben debates internos, proscriben dirigentes, y para muchos más... Es el hombre que vio más partidos yendo casi que corriendo entre estadio y estadio en el Mundial de Qatar. Hoy vamos a conocerlo más y hablar de todas estas cosas. Maslatón, bienvenido a Fácil Desviarse. Gracias por estar acá.
Bueno, un placer y gracias por esta introducción tan interesante, ¿no?
Viste que abarca varios temas. Hoy en día, ¿cuánta gente te cae, no por todo esto, sino directamente por el Mundial de Qatar?
Y subió mucho la cobertura de comunicación por el Mundial de Qatar, sí. Mira, de hecho yo, la noche del Mundial, yo me fui de la cancha, para que tenga una idea, a las 10:30 de la noche. El partido había terminado a las 9:00, ya me fui para el hotel para irme para el aeropuerto, ¿no? Yo quería llegar antes que la selección argentina, lo cual logré. Pero el día que llegan, que es el martes, yo salgo por la calle Córdoba, acá en Buenos Aires, por la avenida Córdoba, para participar de los festejos, y yo no sabía que me conocía tanta gente por el fútbol. A las 3 cuadras me tuve que ir porque no podía avanzar por la cantidad de saludos, fotos, videos, etcétera. Sinceramente, esto es una sorpresa para mí.
Parte de la delegación, prácticamente.
No sé cómo se difundió tanto. La verdad que yo simplemente tengo un Twitter, un Facebook, un Instagram y posteo cosas.
Carlos, hubo...
Después me llaman los medios, obviamente, pero no soy un periodista deportivo, soy un mero simpatizante, pero tampoco soy uno de esos tipos que tienen su página deportiva ni nada. Pero bueno, me sorprendió.
Mucha de la gente que iba a ver a los partidos de Argentina en Qatar eran señalados, ¿no? Como diciendo, vos qué podés ir, vos que tenés dólares, vos que se ve que tenés la posibilidad de ir, ¿no? Y podés quemar dólares allá cuando no hay dólares acá. ¿Qué pensás de ese tipo de señalamiento permanente?
A mí no me gustan, los considero agresivos, injustificados, una condena colectiva a un montón de gente que no tiene por qué estar involucrado en ninguna infracción ni en ningún acto de corrupción. Pero es verdad que la mayoría de la gente que va trató de tener un perfil bajo. Yo, bueno, soy probablemente todo lo contrario porque escribo todo lo que hago y no tengo ningún problema en hacerlo. Ahora, yo aclaré de entrada que mi viaje estaba sufragado no con dólares comprados al gobierno a través del sistema de cambio, sino con plata que tengo afuera. Lo dije de entrada. Ustedes saben, bueno, ustedes son de un país de mercado libre de cambios, histórico, tradicional, con cualquier gobierno, que es el método cambiario correcto. Argentina tuvo históricamente la manía de poner mano a su tipo de cambio, lo cual genera que el gobierno sea el encargado de comprar y vender las divisas y no los individuos o las personas en el mercado. Esto trae como consecuencia que cada tanto tiempo haya que racionar las divisas. Y ahí viene, ¿quién lo usa y para qué? Bueno, te pongo un dólar caro, se llama dólar Qatar para que te cueste. Bueno, yo no sé ningún dólar Qatar, o sea, mis tarjetas de crédito argentino tienen cero gasto con motivo del Mundial. Pero igual me parece bien toda la gente que fue. Excelente. 50.000 argentinos. Les quiero decir algo. Como yo saben que tengo una visión más optimista de Argentina de la que se suele tener normalmente. Hay más gente con poder de compra en Argentina de lo que se cree y hay muchos menos pobres de lo que se cree. En la realidad del mercado, no en la realidad de las estadísticas, en la realidad de la actividad. Por algo este país ha sobrevivido. Crisis espantosas de todo tipo, inflacionistas, deflacionistas, hiperinflacionistas, corrupción, y todavía está el país. Es menos importante de lo que era hace 50 años, pero creo que vamos a recuperar.
¿Crees que se tendría que medir la pobreza de otra manera? ¿Que no la están midiendo bien?
Para mí no están teniendo en cuenta toda la actividad paralela, en negro, Barrani. Para mí eso no está debidamente... cuando alguien te dice, gana 100.000 pesos por mes, y después yo veo lo que la persona hace con los presuntos 100.000 pesos, ahí me da 300.000 o 400.000. Está lleno de casos así.
Carlos,
esto no significa justificar la pobreza, ni nada. Lo que te digo es que estamos menos graves de lo que se cree.
Te cito, ¿no?, en Twitter.
Y además no estoy ponderando ni a este gobierno ni a nadie. Estoy describiendo algo que yo veo en el país.
Una realidad. Ponías hace un tiempito, hace pocos días. Argentina está para arriba, muy para arriba. Nada detendrá el proceso bullish que arrancó hace un año y medio y que es de largo plazo y no un mero rebote. ¿Puedes explicar?
Bueno, yo me dedico a los ciclos económicos y yo tengo la interpretación de que Argentina vivió un proceso largo de 55 años de caída que comienza en el año 1966. En algunas partes fue paralelo al proceso uruguayo, especialmente en esos años de democracia débil con dictaduras militares. Después, obviamente, nosotros seguimos caminos distintos, de que ustedes recuperaron la democracia y Argentina también, un tiempito con algunos meses de diferencia en los años 80, pero el camino económico ahí fue distinto. Argentina tuvo momentos de auge y momentos de nuevas depresiones. Pero yo creo que a veces los países llegan a pisos históricos, que es para mí a donde llegó Argentina hace un año y medio. Estamos viendo recién los inicios de una levantada del país y no lo que, justamente lo que yo digo, esto no es un mero rebote para volver a caer, sino que de acá vamos a ir para arriba. En el medio vas a tener caídas, pero que no van a ir a los mínimos. La palabra bullish significa eso, significa ascenso. Es una palabra de los mercados financieros que es el mercado para arriba, la economía para arriba. Yo creo que Argentina está para arriba. Siempre vas a tener retracciones, pero la tendencia de fondo es altamente positiva.
Pero ¿cuáles son los fundamentos de ese crecimiento, o ese ciclo de crecimiento?
No, bueno, yo como analista técnico te tengo que decir, no están los fundamentos. ¿Y cómo puedo estar diciendo eso? Bueno, los fundamentos van a aparecer después. Los puedo deducir, pero yo lo que veo técnicamente antes de augurar una subida o una caída las razones públicas de por qué eso está sucediendo o va a suceder de forma inminente no están. De eso se trata la predicción financiera, de poder identificar momentos, procesos, coyunturas de precios, situaciones de combinaciones especiales de fuerzas económicas y financieras que le permiten a una persona decir esto para arriba, esto para abajo, esto muy para arriba, esto muy para abajo. No están los fundamentos. Es más, ni siquiera me quiero concentrar en los fundamentos. Los puedo imaginar.
Y si fueras a términos...
Si estuviesen los fundamentos visibles, el país no estaría así, estaría mucho más arriba.
Si tuviera que llevarlo a un nivel más concreto, ponele, realidad de un laburante promedio, complicado por la inflación, etcétera, que te pregunte, ¿cuándo yo veo los efectos de ese repunte que vos venís augurando?
De acuerdo a la habilidad de los próximos gobiernos o de este gobierno para lo que yo considero la liberación necesaria de las fuerzas del mercado, puede ser más rápido o más lento. Si Argentina pudiese solucionar tres problemas que tiene ahora, que son de naturaleza más bien financiera y tributaria, si esto se arreglara, y las tres cosas que te voy a comentar son arreglables de la noche a la mañana, la respuesta que yo le daría a ese asalariado retrasado es, en 2 años no vas a poder creer cuánto aumentó tu nivel de vida. Estas tres cosas son la instalación de un mercado libre de cambios, a la uruguaya, a la chilena, a la brasilera, toma cualquier país de la región, menos el argentino. Segundo tema, solucionar un tema grave del Banco Central, que es la política de los últimos 10 años de absorción de dinero del mercado remunerándolo. Eso que parece algo muy técnico...
Una gravísimo. Suerte de carry trade, digamos.
Claro, es que a lo que da lugar es al carry trade. Pero la remuneración de los depósitos, tomar depósitos que emite un Banco Central de su propia moneda, genera una deuda pública en moneda local que psicológicamente se pasa a sumar a la cantidad de circulante monetario. Esto hoy triplica el circulante monetario. Por eso vos tenés la inflación que tenés en Argentina, por ese tema del Banco Central. Tercer punto, y esto es muy, muy uruguayo, los impuestos al patrimonio son pésimos para la economía. Dañan la economía. Yo puedo hasta entender el impuesto a las ganancias. No es que me guste, no me gusta ningún impuesto, pero lo puedo entender. Pero una vez que la persona ganó y pagó impuestos, lo que tiene, lo tiene. Si vos le vas a quitar eso a la persona a través de impuestos que cada año le van consumiendo más, lo que vas a tener es salida de las personas más ricas del país y la fijación de residencia en otros países. Ustedes son beneficiarios de esto en los últimos 2 años. Estas tres cosas que se arreglan de la noche a la mañana pueden hacer que una economía que está levemente creciendo ahora crezca con increíble fuerza en los próximos años y Argentina pase a ser en poco tiempo el país grande que fue hace más de medio siglo.
Pusiste hace poco el ejemplo de Kun Agüero para graficar esto que acabas de decir, lo del impuesto al patrimonio. ¿Cuál es el caso de Agüero?
Bueno, Agüero es una persona que intuitivamente se dio cuenta que si él pagó el impuesto, gana ganancia, ¿por qué me van a consumir el patrimonio, no? Uh-huh. Este tema, quizás sea muy difícil verlo desde la izquierda, pero yo a la gente de la izquierda que me dice, bueno, es justo que los ricos paguen más, está bien, pero no es cuestión de que vos pagues una cosa por la cual te perjudiques. El beneficio tributario para las arcas públicas de cobrar impuesto al patrimonio no se justifica frente al daño que se genera en materia de inversiones. Por eso esto hay que bajarlo y que el Kun Agüero con esta queja tiene razón. Él, el argumento que dio quizás sea demasiado personal. ¿Por qué si yo gané me lo tienen que quitar? Yo ni siquiera voy a esa situación psicológica del rico al cual le quitan plata. Te digo que yo me pongo en la posición de persona pobre y te digo, a mí me conviene que el que tenga plata la haga jugar en el país y no que se la lleve al exterior.
Carlos, hablaste básicamente de tres recetas que se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no?
Estas son las fáciles, hay otras que requieren tiempo, no, pero estas son fáciles.
Por supuesto, y una que me llamó la atención que es el tema del cepo cambiario, ¿no? O sea, pasar a un libre cambio. ¿Cómo, o sea, es una receta fácil pasar al libre cambio en la situación en la que está Argentina, que básicamente no tenés dólares para aguantar esa situación?
Esa frase de que no hay dólares la voy a impugnar.
Bien.
Es el Estado que dice que no tiene dólares. Por dos razones. Una, porque el Estado se arroga la facultad de comprar dólares a los que exportan y otra porque le quiere fijar un precio. Pero ¿quién dijo que un mercado de cambios se maneja de esa manera? El mercado de cambios no se maneja con el Estado comprando y vendiendo las divisas para que importadores y exportadores liquiden contra el Estado. En ninguna parte del mundo, desde el año 71, que ahí se cambió el modelo mundial, funciona de esa manera. Si yo requiero importar, le voy a comprar al mercado, o sea, básicamente al exportador que tiene que vender. Y el segundo tema, si el Estado, frente a un dólar que vale 400 en el mercado negro, quiere pagar 200 y no le van a vender.
¿Pero eso no,
¿no?
te llevaría a una situación de ajuste fiscal que generaría más pobreza?
No, al revés. Esto va a generar más ingresos para el Estado y se va a achicar la brecha fiscal. De todas maneras, te cuento, el principal problema argentino hoy no es el déficit fiscal. Por eso no te dije nada en las tres medidas. Las tres medidas, lo que yo te dije del Banco Central, de la remuneración de los depósitos a través de un instrumento que se llama LELIX, tiene que ver con algo que se llama el déficit cuasi fiscal. Pero hoy no tenés un problema de déficit fiscal en Argentina grave.
No es estructural el déficit.
El tema es así. Mira, vos cuando pensás en política económica práctica, tenés que salir de la teoría. Yo te puedo haber nombrado 100 problemas y 100 medidas para solucionar esos problemas. Te elegí tres porque esas tres son fáciles de arreglar. Problemas estructurales, por supuesto que hay. Está mal el sistema tributario, además de lo que dije del impuesto patrimonial, está mal el sistema previsional, hay mucho gasto público. Bueno, pero si yo público. Soy presidente hoy, no voy a atacar todo eso.
Te lo quiero llevar a eso y después liberar porque... hay varias preguntas.
Tiene un fetiche económico muy fuerte.
No. Si está bien.
Cuando, si te dejas en este tema...
Y si lo más importante es la economía.
Cuando yo me subo a un taxi, en Argentina, y de hecho me he subido a varios, hay una cosa que se repite, y que es parte del gasto público, de esa idea que el argentino tiene del gasto público, y del gasto público como uso político. ¿Y sabes lo que te dicen? ¿Y qué querés? Si los planeros, los planes, o sea... Es como que el gasto público parecería ser el mayor problema, que obviamente impacta en el déficit, porque aparte hay un uso político. ¿Vos crees que eso no es así? ¿No hay una dimensión desbordada del gasto público en función de la política?
Hay una percepción desbordada con respecto a la importancia de cierto gasto público como causante del mal argentino. Esto viene de la gente de mi sector político, la gente liberal, que es la que dice... ¿Qué querés? Hay 18 millones de planes y ya están todos subsidiados. Bueno, yo le tengo que decir a mis colegas ideológicos que están cometiendo un error técnico gravísimo y que además no lo quieren ver, quizás porque no les convenga ver. El principal problema argentino es financiero. Todos los días el Banco Central fabrica, o sea, gasta 21.000 millones de pesos por día de intereses que paga por este mecanismo que yo les acabo de decir. Si vos vas a bajar, por ejemplo, 1.000 millones de pesos en un ministerio para quitar cierto gasto, o 20.000 millones en un año para quitar subsidios, no es nada al lado de lo que yo te estoy diciendo. Por eso las prioridades en política económica, no en teoría económica, en política económica, tienen que orientarse a lo más grave, salvo que uno le quiera mentir a la población. Hoy en día, la centralización del problema del gasto público central y de los subsidios como causante del mal argentino es una falsificación total de absoluta mentira sobre la realidad económica. Esto es lo que le pasó al gobierno de Macri, y mucha gente se esperanzó. Les quiero recordar, amigos de Uruguay, Macri gobernó del 2015 al 2019... y vino a hacer un montón de reformas estructurales, obviamente que no hizo ninguna, y la embarró con los desastres financieros. Y Macri cae por el desastre financiero que armó. Arreglemos este desastre financiero para que no caiga nunca más, ¿no?
Pero vos defendés los subsidios a las tarifas públicas, a la energía,
eso no es así. Yo no defiendo los subsidios, yo defiendo el precio real para cada cosa. Pero sí creo en los subsidios al individuo, que es una cosa distinta, ¿entienden? Es decir, el colectivo acá vale 40 pesos argentinos, es una insignificancia absoluta. Yo tomo colectivo, yo debería pagar, les digo la verdad, 300 pesos debería pagar, si quieren 250. Ahora, hay un montón de gente que no puede pagar. ¿Cómo se soluciona eso? No en Argentina, en la democracia moderna. Se subsidia a la persona. Hay 10, 15, 20% de personas en el país que no pueden con los ingresos que tienen. El Estado les tiene que dar a ellos plata para que ellos obviamente después le imputen al gasto del colectivo, pero cuando va y paga el bus, tiene que pagar el precio real. Y yo, por ejemplo, que les quiero decir cuánto gasto de luz en mi casa, 5,000 pesos argentinos por mes. Estamos hablando de $13 por mes. Tampoco consumo mucho yo. Pero
básicamente,
¿por
qué
me
tiene
que subsidiar esto?
Casi 8 veces menos de lo que yo gasto de luz.
Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A mí, el Estado, la empresa electricidad, lo que se me tiene que cobrar, vamos a suponer, $100 por mes. Vamos a poner $100. $100 parece algo razonable. Vos me tenés que cobrar eso. Yo pido que me cobren eso. Ahora, ¿qué hacemos con los demás? Alguien que consume como yo paga $100, pero el Estado le da aparte plata. El subsidio de la tarifa es el gran problema. Arruina totalmente la economía. La tarifa no tiene que estar subsidiada, ni la empresa de servicio público. Tiene que estar subsidiado el individuo. Y yo sí creo firmemente en los subsidios a los individuos. En el capitalismo, aún en el mejor capitalismo, hay un montón de gente que siempre le va mal, es inevitable. Esto no es que genera pobreza, te va mal por inclusive gente que tenía plata, le va mal. No existe un Estado moderno que abandone a su población en dificultad. Y además, no es tan costoso como antes. Por eso el mundo es más rico que antes. Como el mundo es más rico que antes, hay que subsidiar individuos. Nuevamente, quiero que quede clarificado, no empresas, no tarifas, personas en situación de pobreza.
Estamos en lo económico, te lleva a lo político. Si uno entiende lo que vos venís explicando, explícame por qué, por ejemplo, Milei sale a hacer una campaña con una motosierra diciendo voy a recortar todo el gasto público, se acaba la plata para los políticos, se acaban los planeros, etcétera. Si lo que vos decís es así y que el problema de argentino es financiero y no es por el gasto público, ¿por qué el referente número uno liberal en Argentina está haciendo la campaña justamente en contra de todo lo que está mencionando?
Yo voy a tratar de entender, de deducir por qué lo hace Milei. Es demagogia, porque impacta, porque encuentra culpable fácil, porque encuentra fácilmente un grupo al cual imputarle el gasto público, pero me parece no solamente injusto, sino falso. Yo con él tengo una discusión muy grande, antes de esta separación política o pelea política que tuve hace un año, ya en los años 2015-16, yo discutía con él con este tema del Banco Central y el déficit cuasi-fiscal. Él era partidario de que el Estado tuviera déficit, mejor dicho, si tiene déficit, que después absorba el dinero emitido y lo remunere. Y yo siempre le dije, pero esto cómo, si esto va a crear una deuda interna que nunca se va a bajar, ¿no? Algún día se va a bajar. No se va a bajar, de hecho es 200 veces más que cuando yo empecé a discutir con él de esto en el año 2014. Y él no se está fijando en esto. Y este es el gran problema, inclusive su plan de dolarización tampoco se está fijando en esto. Él está simplificando el problema y a veces faltando a la verdad económica.
Y para conseguir votos 100%, ¿por eso?
Puede ser para conseguir votos, puede ser para impactar, puede ser porque lo vea de otra manera, puede ser porque se esté mintiendo a sí mismo. Pero ¿cómo vas a llegar al gobierno y vas a empezar a reventar gente? No se puede hacer eso. Se puede hacer. Además no sirve. Si yo te digo que el problema está en otro lado.
Y yendo capaz más a
lo... Es más, mirá, aún con este Estado tan grande que tiene Argentina en proporción a su Producto Bruto, si vos liberaras la economía, el déficit fiscal sería cero. En este momento, cero, directamente, no hay déficit fiscal. Entonces vos tenés que lograr eso, ponés la actividad en movimiento, expandís mucho más la actividad de lo que ahora está, y después vamos a la reforma de fondo. Hay que bajar el gasto público, por supuesto. Los subsidios pueden ser como ahora, no. Pero mire, estamos en un sistema argentino y mundial totalmente bancarizado, donde se puede registrar a cada persona darle el diferencial que necesita entre lo que trabaja, entre lo que gana y lo que mínimamente puede requerir. No hace falta hacer el corte absoluto de todo.
Y te saco un segundo de lo concreto y te llevo capaz a lo filosófico. Vos ahí tiraste una frase que era, en una democracia moderna, un Estado no puede dejar tirada a la gente que está más desfavorecida. Y uno mira en realidad el discurso de los libertarios argentinos y muchos van en realidad en el camino extremo para ese lado. Pensá en un Milei que te habla de la libre venta de órganos, de cosas de ese estilo.
¿Por qué tenés el liberalismo o libertarianismo, como prefiero llamarle, argentino, esas expresiones o esas ideologías que son, uno mira, para el votante promedio, decís, la gente se va a asustar, bueno, tiene un candidato que le habla de que no, yo liberaría la venta de órganos, ¿por qué pasa eso?
Porque hay mucha locura y hay mucha desubicación, hay mucha falta de sentimientos. Este tema de la venta de órganos y la venta de niños, que la tiró Milei hace un año, después lo dejó de lado, por suerte, tampoco dijo que no, está en un libro. Hay un libro de un norteamericano llamado Murray Rothbard, tiene capítulos bajo ese nombre. Y dice, ¿por qué no podemos pensar en la compra-venta de personas, de niños, si hoy en día lo dirige el Estado? Yo soy abogado, no sé. Vos sabés que el mundo del derecho civil se compone de personas, cosas y hechos. Justamente, el objeto de la compra-venta son las cosas, no son las personas, ¿no? Por eso se suprimió la esclavitud en el Río de la Plata hace más de 200 años. No se compra, vende personas. Y los órganos es una situación especial, donde vos no podés permitir que un tipo se corte una parte de su cuerpo para venderlo. No se puede hacer. Entonces hay cosas que pueden estar fuera del comercio. Te lo digo desde el liberalismo clásico que yo defiendo. Estoy en contra de esto.
Vos defendés ese liberalismo clásico que obviamente tiene en cuenta que hay un mundo con desigualdades. Entonces, si hay un mundo con desigualdades, no todos podemos entrar a un mercado con las mismas condiciones. Hay muchos economistas que han hablado del tema de las desigualdades, ¿no? Desde Piketty ahora, que están muy en boga, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿vos crees que el liberalismo, así como lo estás planteando, ¿no? Es un liberalismo que tiene condicionantes, porque tiene políticas focalizadas en la persona, no es que el mercado lo va a solucionar todo. Pero sí estás hablando de que si vos le sacás las cadenas a Argentina, la economía argentina va a crecer y va a ayudar a las personas. Sin embargo, ese es un discurso que no cala en nadie, ¿no? El propio Milei parece más un discurso peronista, demagogo, que un discurso racional, en el sentido de las palabras. ¿Dónde ves que haya en esta política argentina, salvo Carlos Malatón, un discurso que pueda calar en la gente? ¿Vos crees que ese discurso del agua tibia, alguien lo puede comprar? ¿O estamos viviendo en un mundo en el que lo que querés...?
No sé, yo hablo por mí, sigo atentamente a todos los dirigentes políticos, los que van a competir. Si vos me preguntás si yo me identifico exacto con alguno de los que van a competir este año, no. No creo que tengan un planteo económico como el que yo estoy teniendo. De todas maneras, en el tema de fondo, a mí me parece que durante el siglo XX hay algunas cosas que quedaron claras, mira. No claras, que hubo, se generó cierto consenso. Estamos hablando de la producción y la distribución. A mí me parece que el socialismo fracasó en la producción y que el capitalismo fracasó en la distribución. Por eso, quizás, una fusión de esto es, déjame a mí, capitalista, armarte un sistema económico que genere riqueza y yo te cedo a vos el asistencialismo, te cedo a vos como socialista.
La socialdemocracia.
Claro, la socialdemocracia, alguna socialdemocracia, porque bajo ese término se puede englobar cualquier cosa, pero vamos a suponer Europa o el norte de Europa. No estoy defendiendo eso, porque a mí esos países me resultan muy aburridos, pero eso es un tema aparte. Pero creo que hicieron una compatibilización de ambas cosas, ¿no? La producción es una cosa, es capitalista, la distribución es otra. No lo veo mal como principio, te lo digo desde el recontra liberalismo, ¿no? Pero me parece que es un tema para llegar a un acuerdo. Yo me siento, estoy teorizando, pero yo me siento hipotéticamente como presidente o como ministro de Economía consensuando un presupuesto. Yo creo que esto lo puedo arreglar. No me voy a focalizar en cómo reventar gente que ha estado subsidiada. Pará un poquito. Déjame primero producir, después vemos lo otro. Porque además, si vos mostrás un país más rico, quizás un montón de gente subsidiada que se siente en el fondo del mar, bueno, dice, pero yo puedo trabajar en esto, yo tengo un incentivo, primero que gano mucha más plata, más tengo una vocación. Una de las cosas, en relación a lo que vos me comentabas recién, En mi sector político hay mucha gente que desprecia al subsidiado y desprecia al pobre. Y esto también es una cosa tremendamente injusta. Porque como si la gente hubiese deseado estar en esa situación. Y puede haber vagos en todas las clases, hay vagos, pero
en esta misma mesa.
¿Vos sos vago? No me parece, un tipo tan activo como vos.
Pero bueno,
no
lo creo. El rico vago, el pobre vago, el vago de clase media.
Pero lo que te digo, que un tipo a veces puede no querer hacer nada porque no vale la pena. Y si le mostramos un mundo donde vale la pena trabajar porque se va a sentir contento. Porque, ojo, que con el trabajo está en juego el ingreso, pero además está en juego lo que a uno le gusta. Mira, Argentina vivió del año 98 al año 2002 una desocupación impresionante. El país quedó pero fundido. Las razones las podemos ver si hace falta, pero quedó destruido. El problema del desocupado no era solamente la plata. Era que estaba en la casa, que cómo se mostraba frente a los hijos. El fracaso, la sensación de fracaso. Es un problema. Yo creo que gente que no quiere trabajar puede ser el 10% de la población, pero no el 30-40%, no más. Estadísticamente a nivel mundial.
Ahora, Carlos, uno te escucha y lo que venís diciendo va muy en contra de lo que uno por lo menos percibe mirando con distancia la política argentina, ¿no? Vos dijiste dos cosas, sos optimista respecto al ciclo económico que se viene y pusiste sobre la mesa tres medidas que entendés que son fáciles de aplicar y rápidas de aplicar que tendrían, le darían un aire a Argentina. Lo que uno ve es Argentina no toca fondo, no se rompe nunca, pero no toca fondo, lo percibimos así del otro lado, y no hay quien lo arregle, no hay forma de arreglarlo. ¿Por qué está esa diferencia entre lo que vemos y
porque
lo que vos estás
planteando? Yo creo mucho en los procesos históricos, los procesos económicos, sociales. No siempre el líder que arregla las cosas está en los momentos en que la curva cambia la tendencia. Quizás es una consecuencia. Es una discusión en análisis histórico, económico, en sociología. ¿Qué viene primero? ¿La persona o el sistema? ¿La persona o el proceso? A lo mejor estamos viendo el proceso positivo recién. Y va a surgir alguien que no conocemos o alguien de los que conocemos se va a poner a la vanguardia de esto. Es muy común.
Es una utopía. Argentina, bien que mal, se puede preciar a tener cierta estabilidad política en tiempo esta parte, ¿no? Hay una alternancia de poder, partidos que de alguna forma
se van asentando. Llevamos casi 50 años sin golpe militar, digamos, ¿no?
Bueno, y es de 2003 a esta parte, han, digamos,
en términos regionales, ¿no? Si uno piensa Perú, relativo a términos regionales, la estabilidad política en Argentina es mejor
que la región.
Que la región, ¿no? Chile, Bolivia, inclusive Chile, ¿no? Claro. Que ha sido un faro de...
Sí, bueno.
Pero a lo que voy es, hay un cierto activo por ese lado. Sin embargo, tú, durante un tiempo estuviste como aliado político a una persona que sistemáticamente horadaba al sistema político tratándolo de casta, por ejemplo, ¿no? Y tratándolo de forma peyorativa, ¿no? Y generando de alguna forma un mar de fondo que es el descreimiento en los políticos. ¿Nunca te generó conflicto eso?
Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo no jamás uso el término casta, ni clase política, ni nada de eso.
Pero podés convivir con alguien que sí lo haga.
Convivir. Como ustedes son justamente de un país que tiene dos o tres partidos políticos históricos, donde hay de todo en todos lados, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cómo un colorado, un blanco, cómo piensan tan distinto? Y bueno, es así. ¿Cuál es el problema de pensar distinto?
Uruguay se jacta, hago esta breve digresión, de mantener la institucionalidad. Es decir, cierto republicanismo que implica no horadar. Uno puede pensar, estás defendiendo el statu quo. Que está defendiendo el statu quo nos ha llevado a miles de problemas y tenemos que sacar a todos estos.
Nos pegamos entre nosotros, pero no a las instituciones.
Está bien. Exactamente. Eso. A mí me gusta eso. Pero alguien tiene que hacer política, ¿no? Yo creo en el político profesional. Quiero clarificar eso. A mí me gustan las personas que tienen. Desde chico, ¿qué voy a hacer yo político? Mire, yo cuando empecé a hacer política, a mis 20, 22 años, yo tenía como plan de vida ser político toda la vida. Después me retiré cuando tenía 32. Por circunstancias no previstas, y no me fui enojado con la política. Pero yo hablaba de ser político profesional. ¿Qué? ¿Por qué ser político profesional? ¿Qué? ¿Va a estar robando? No está robando, está con un ingreso público o con un ingreso privado que te banca en tu actividad política. Pero eso no tiene nada de malo. A mí no me gusta lo que hizo Milei con esto. Es más, en otras épocas se hubiera dicho que esto es propaganda fascista o prefascista, la descalificación total del sistema. No estoy de acuerdo, además hay un montón de gente buena en política.
Pero no es, lo que hacía, es lo que hacía Mussolini.
Bueno, no sirve, no, bueno, no sirve.
Pero y uno se da cuenta, ¿no? Cuando está conviviendo con alguien que hace propaganda populista, demagógica, sí, filofascista. A ese lado iba, ¿por qué no militar desde otro lado? Ahora lo estás haciendo, de hecho estás en la vereda enfrente.
¿No? No, pero está bien, pero yo no soy candidato. Yo la única cosa que le propuse a él, en función de las diferencias que he tenido, tanto de armado político como de expresiones públicas, vamos a las primarias, a las elecciones primarias. No quiso, bueno, me mantengo al costado, hablo libremente. Pero no, yo soy un tipo pro política. Yo cuando los veo a los líderes uruguayos, bueno, no sé si tanto el de ahora, el presidente de ahora, pero un Sanguinetti, una cosa así, y es bastante impresionante ver eso, ¿no? Tipo con semejante nivel, mismo Pepe Mujica.
Pero Carlos, te voy a plantear lo siguiente.
Claro, dijiste, ¿no? No tanto el de ahora.
Me gusta menos, la calle menos. Me gusta menos, qué sé yo. Son cosas que uno admira o no. De los últimos años me gustó Sanguinetti y Mujica. Y si, ¿cómo puede ser un liberal que diga esto? Y bueno.
¿Qué opinión tenés de la calle Pou?
No, me parece un poco más superficial. Simplemente eso.
Superficial.
¿Como político o como persona que...?
Como persona en general, me parece una profundidad ideológica menor, más cambiante, menos definido. Y yo cuando lo escuché, los años de Pepe Mujica, digo, la puta madre, este tipo es de la izquierda, pero dice cosas muy interesantes.
Y el gran plan de traigamos a los argentinos a que vengan a Uruguay, vengan que tenemos seguridad, vengan con sus inversiones, traigan a las familias, ¿ese plan de la calle Pou cómo lo ves vos?
No, es una promoción comercial, es algo que uno lícitamente puede hacer.
Planteaste algo bueno ahí que voy a agarrar, ¿no? Planteaste unos políticos con visión, con nivel intelectual, como para... Nombraste a dos, nombraste a Mujica, a Sanguinetti en Uruguay. Y hablaste de la calle, como un nivel superficial en ese sentido. Entonces voy a lo siguiente, que es el pragmatismo. Porque a veces amamos a los jefes de Estado que tienen esa retórica que nos puede... iluminar, ¿no? Nos puede sorprender, pero la política justamente es otra cosa. La política es esa cosa más pragmática, donde de pronto no somos tan reales, tan justos, pero somos pragmáticos, funcionales, hasta maquiavelistas en algún momento. Y te voy a llevar de vuelta a Milei. O sea, ¿qué está haciendo Milei? Milei quiere ganar. Milei se ha disfrazado de un payaso porque quiere ganar y él no es un pelotudo. Él sabe, él olfatea cuál es la realidad. Dice, ¿sabes qué? Yo te salgo una fotito de la motosierra y voy a juntar votitos. Entonces, ¿qué pensás en esa ética de la política? Entre el discurso y la realidad.
Bueno, a mí en general me gusta que el símbolo y la campaña... sea políticamente posible. Yo no estaría dispuesto en lo personal a hacer una campaña sobre cosas que no voy a poder hacer. Me parece que es malo. No solamente es malo para el día que puedas gobernar, sino que es malo inclusive durante la campaña, por falta de consistencia.
No hay demagogia positiva. No hay demagogia positiva.
Una persona que está segura de lo que dice, creo que no le hace falta ser un demagogo. Vos podés llegar igual. Ni tampoco le hace falta insultar, difamar y acusar a todo el resto. No sé el caso de él. Tampoco sé si, como tiene armado todo hoy, puede ganar.
Bueno, capaz
tengo dudas.
Podemos ir un poco ahí. En realidad, charlando contigo, lo más interesante es las cosas de alto vuelo. Pero te voy a llevar al barro un poco porque hablaste del armado de Milei y hay que ir un poco ahí. Uno ve las noticias que vienen, digamos, de adentro del círculo interior de Milei. Y ves cosas que te dan para dudar. Se habla, por ejemplo, de la figura de la hermana de Milei y su gusto por la astrología, que guía sus decisiones políticas en base a la astrología del tarot. Se habla de Milei rodeado de armadoras hot, Milei que se rodea de mujeres bonitas que él tiene todo el tiempo alrededor. Se habla de cobro de actos de Milei pidiéndole a militantes de a pie que le dicen, bueno, vení a mi ciudad, vení a esta provincia, y Milei les dice, mirá, cuesta X cantidad de plata, si no, no voy. Todas esas cosas que uno las ve y parecen como el barro de la política, ¿son verdad o no son verdad? ¿Hay algo de cierto ahí? ¿Cuál es lo cierto y cuál es la exageración?
Bueno, nombraste cuatro o cinco cosas. Primero que nada, la hermana parece que toma decisiones en base a práctica de espiritismo, que habla con muertos, que le mandan mensajes para el hermano, y que habla con los perros que tenía Javier Milei, que murieron, que él los quería mucho, entonces le mandan mensajes. Esto es lo que yo tengo información. El cobro de actos, él, me parece que tanto él como la hermana pasaron por una suerte de confusión mental. Asimilaron el que un economista o un asesor de cualquier cosa dé una conferencia para personas de alto nivel en una mesa como estas, o comentando sobre la realidad o asesorando en algo, con los gastos de la campaña. Entonces dicen, si hay un grupo en Misiones que quiere que yo lo patrocine para ser candidato por mi lista, me tiene que pagar a mí. Esto nunca lo habíamos visto de esta manera en Argentina. Nunca. Si hemos visto venta de cargos, pero que a un grupo militante le diga, vos me tenés que pagar para que yo te dé mi figura y vos te cuelgues atrás mío, es inédito. Y
como hecho una de esta manera. Digamos.
Sí, como una franquicia y como ocurría en la época del absolutismo monárquico, donde, acordate cuando los monarcas absolutos concedían ducados, condados, ¿qué era eso? Era la compra de alguien que había juntado plata, le compraba el dominio sobre un territorio. Además le pagaba un fee regular al rey. Está como degradándose a una etapa precapitalista. Cuando ustedes saben que el liberalismo del siglo XVIII luchó contra, es contra lo que luchamos hace 250 años, ¿no? Pero yo creo que esto, mira, me parece que es casi inconsciente este tema. Para él es exactamente lo mismo que lo llame alguien para una conferencia, que lo llame un grupo militante. Y después la venta de los cargos, sí, también. ¿Cuánto vas a poner? Pero esto no es algo inteligente políticamente. Esto es pésimo para su campaña. Mira, yo tenía la idea a final del 2021, yo vi, más o menos vi que había 100.000 militantes potenciales. Algo nunca visto en Argentina desde los montoneros hace 50 años. Entonces yo dije, mira, lo que hay que hacer es agarrar el territorio, ir una semana a cada provincia, agarrar los militantes que están, armar un partido nuevo, porque había tiempo para armar un partido nuevo, y fundar la militancia, los fiscales de las elecciones, los candidatos y todo, en base a la gente que ya está, o a la que se va acercando, predominantemente joven era. Vos ahí en ese trabajo lo que ibas a hacer es ibas a filtrar más o menos, siempre hay un loco, que gente que está mal, o gente que viene para robar, pero más o menos vos los ves y decís, este sí, este no. Y con eso armabas todo. Eso lo tiró abajo él, por una decisión de él y de su hermana, y pusieron uno o dos grandes operadores políticos que dijeron, no, nosotros vamos a hacer arreglo de otra manera. Y hicieron arreglo con la gente que ellos conocían, por ejemplo, con Bussi en Tucumán, que ustedes saben es de una provincia que estuvo gobernada por un represor de Estado, digamos, terrorista de Estado en su momento, que no es lo más inteligente de poner, ¿no? Por más que quizás en Tucumán todavía conserve un 10-15% de los votos, es una línea ideológica invendible para el liberalismo moderno.
El pragmatismo, yo te decía, ¿no? O sea, ese Milei peronista, o sea, que no...
peronista. ¿Por peronista qué peronista?
Bueno, yo te voy a decir
por qué peronista.
Bueno, te digo por qué peronista. En el sentido de que se plantó como una persona que venía a, o invoca por lo menos un liberalismo que no es propio de la sociedad en la que él vive, y sin embargo pasa a los acuerdos políticos que son absolutamente transversales.
Sí, en pero ese son sentido, malos, son muy malos acuerdos.
En, por ese, ahora sentido, son malos. En ese sentido, peronista, en el sentido transversal de la política, yo puedo defender un acuerdo con el FMI, pero también puedo defender un proteccionismo absoluto. esa cosa casi contradictoria. Sí. Y Milei está siendo contradictorio en esa forma.
Está siendo contradictorio. El armado por el momento es malo, muy, muy, muy malo realmente. Tampoco está cubierto todo el país, ni siquiera un cuarto del país está cubierto con los acuerdos que está haciendo. Ahora viene un ciclo de elecciones provinciales para cargos provinciales y es clave cómo le vaya. Por más que algunas personas te van a decir no tiene nada que ver el comportamiento para una provincia con después lo que se vote a nivel nacional, pero para mí es un indicador, especialmente si él avala ciertos candidatos. Los candidatos que él avale, si saca una cosa que saque 5 o 6%, otra cosa que saque 25%, ya en pocos días vamos a tener estas pruebas. Si alguien que él avala saca 25%, bueno, está al borde de que cuando él sea candidato entre por lo menos en una segunda vuelta.
Y de la pata mesiánica y las armadoras hot, esa fue la última que
bueno, trató. ese tema, yo lo que le dije, yo veo que hay un montón de chicas que están ahí, pero sinceramente no tengo ninguna información, ni prueba, ni nada, como lo dijo una militante, lo dijo una mujer, de que existiría o podría existir un intercambio de favores sexuales por un cargo político. No tengo información, no lo vi. Me parece absurdo que alguien lo haga. No lo puedo creer. Pero bueno, esto es una denuncia de una mujer que se sintió desplazada, no sé, y dijo, para estar ahí hay que tener rubia con teta grande. Pero yo soy hombre, señores, en el siglo XXI. Estos problemas los dejo en manos de las mujeres.
Y ya está.
Argentino.
Carlos. Terminamos en el barro total, sí, ¿no?
Quiero una, porque hoy nos llamó la atención, volviendo de comer, pasamos por las inmediaciones de la Embajada de Israel. Había un operativo, un dispositivo de seguridad impresionante, policía, o sea, nunca había visto algunos de los carromatos que había ahí instalados, no los he visto en mi vida, porque se cumplen 31 años del atentado en la embajada. Y vos como abogado, ¿no? Te hago la pregunta sobre esos dos episodios, ¿no? De la AMIA y la Embajada de Israel. ¿Por qué le costó tanto a Argentina dar con los eventuales responsables, avanzar en las investigaciones, que se siga existiendo tanto ruido en torno a esos dos episodios?
Mira, yo creo que fueron dos actos de guerra que fueron ejecutados sobre el territorio argentino, pero no relacionados con asuntos argentinos. Esto se inscribe en la guerra entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, que es un conflicto del Medio Oriente muy reciente, que tiene 42 años, no es histórico árabe-israelí. Comienza en los cielos del Líbano en el año 84, cuando un F-4 de las Fuerzas de Defensa de Israel lo bajan con un piloto llamado Ron Arad, cae vivo, está secuestrado, parece que estuvo 3 años vivo, hoy estaría muerto aparentemente, lo llevan a Irán, lo que hace Israel es contestar con el secuestro de dirigentes chiitas del sur del Líbano. Recuerden ustedes que acá estamos hablando del eje chiita del Medio Oriente, que es básicamente Siria, Hezbollah, Irán, alguna gente en Irak, pero que tiene otras lealtades. Y esos dos atentados habrían sido parte de esos idas y vueltas. No del conflicto tradicional palestino, ni del conflicto con Egipto, ni las guerras históricas del Medio Oriente, es otra historia. Es algo nuevo, delirio para mí del régimen de Teherán, del régimen de los ayatolas, que queriendo competir con el Islam chiita, dice, ahora les vamos a demostrar a los sunitas lo que somos capaces de hacer. Yo creo que vienen de ahí los dos atentados. Pero igualmente te confieso que son raros. Son muy raros porque no tienen demasiados otros casos similares en el mundo. Entonces yo tengo alguna duda. La primera duda que tengo es técnica con respecto a la naturaleza del atentado. Viste que acá se dijo que eran coche bomba. Para mí tiraron coche bomba el primer día y quedó instalado. Pero la naturaleza de las explosiones no son propias de coche bomba. Mira, yo estuve en el Líbano durante la guerra civil de los años 80. Ahí se inventó el coche bomba. En el Líbano, en el año 82 empezaron los coches bomba. Y yo estuve en Beirut, cuando estuve, vi dos explosiones. Una muy cerca, que la fui a ver al día siguiente, el coche bomba. Yo te puedo decir que no queda nada alrededor.
Pero un perito no puede determinar eso de manera...
Y lo debe poder determinar, pero yo no sé por qué hablaron de coche bomba. Para mí fueron ambas explosiones internas, lo cual no quiere decir que hayan sido autoatentados. Seguramente te infiltraron un edificio. ¿Cuál es el problema? Te infiltraron. Esto Israel suele ganar, yo le digo, el 95% de las batallas, las gana. Pierde 5%, estos son dos casos de derrota. Pero, claro, yo lo puedo decir porque soy judío, este planteo, ¿no? Otra persona es muy difícil que lo diga. Porque yo digo que no es un atentado a Argentina. Estoy describiendo el móvil político. Uh-huh. Sí. Es raro. Los dos son raros.
Bueno,
existieron,
raro,
¿no? Existieron, son atentados reales.
No se repitió en otro lugar esa modalidad.
No se repitió.
Vos decís, de todas maneras...
Si no, decime dónde.
De todas maneras, no es un para vos, técnicamente, no es un coche bomba, es una bomba infiltrada de adentro.
Clarísimo. Pero ambos, clarísimos.
Es
cuando vas a la embajada, resulta que voló la embajada y lo demás tuvo un efecto secundario.
Si es extraño que no se haya repetido, es porque evidentemente, como modalidad, no tuvo mucho asidero.
Mira, puede ser que sea una locura de Hezbollah, quizás. Ustedes saben, es el partido chiita del Líbano. Pero es extraño. Es extraño que no lo hayan hecho antes o otros casos. Hay otro tipo de guerra ahí, ¿entienden? Pero no esta. Pero no quita, para mí, todo esto, que todas estas dudas, entre comillas, que yo estoy teniendo, son dudas técnicas. No quitan que ambos fueron atentados. Yo en una cosa, como en ese momento estaba Menem, mucha gente dijo, esto tiene que ver con Menem, con la guerra del Golfo. No tiene nada que ver con eso. Es imposible que Menem haya dicho, hagan el atentado, o alguien del gobierno, que lo haya escondido. Es imposible. No tiene lógica política alguna, porque lo único que logró con eso es recontra perjudicarse. Y además yo hablé con Menem de esa época y con gente alrededor de él. Ellos son musulmanes de Siria, ¿no? Musulmanes, no son halagüitas, que son como una deformación de los chiitas. Pero a su vez son personas tradicionalmente del gobierno del Baas, que es el de Bashar al-Assad. Pero a mí me parece que él, sinceramente, Menem, trató de mandar un mensaje de paz judeo-árabe-argentino, no solamente, sino a nivel internacional. Porque a veces uno puede creer en eso. ¿Qué sé yo? Yo soy judío, obviamente, apoyo al Estado de Israel, pero yo estoy a favor de la paz. Yo los acuerdos de Camp David y todo esto me parecieron increíbles.
Sos laborista, no del Likud.
Yo soy del Likud, pero si los acuerdos los ha hecho el Camp David, es un arreglo del Likud, la paz con Egipto. Uh-huh. La otra es, bueno, ya es más laborista.
Parece Simón Pérez.
Sí, pero no hay diferencia. Esto es realpolitik pura. Entonces yo, para cerrar el punto este, fueron atentados, no fueron autoatentados, no hubo complicidad argentina oficial, por lo menos, lo perjudicó tremendamente a Menem y al menemismo, y Menem era un hombre a favor de los acuerdos de paz.
Podríamos seguir una hora más, no nos metimos ni en el capítulo Bitcoin ni siquiera, pero bueno, no lo vamos a tener a Carlos dos horas en el programa. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, especialmente sabiendo que tenés la agenda apretada. Hoy haces un tour por el
de San Patricio, ¿puede ser? Resulta que yo estoy en un programa la noche, Duro de Domar, y me pidieron que hoy esté en la zona de los bares irlandeses, el centro de la ciudad. No sé para qué. Un pedido.
Bueno, vamos bueno, ahí, ¿eh? ¿Un recomendado? ¿Un bar recomendado? ¿Y bueno, si tiene investigación?
Bueno, sí, hay el famoso, se llama Kilkenny.
Kilkenny,
que claro, está ahí por Reconquista y Marcelo T. Alvear, a dos cuadras de mi casa. Así que yo voy a estar ahí, supuestamente con el móvil, no sé si en el móvil, adentro, qué sé yo. Me quieren saludar.
¿Te gusta el rock, Carlos?
Súper rockero soy.
¿Sí?
Ahora yo tomo poca cerveza, porque es el día de San Patricio, Irlanda, me gusta Irlanda.
Se puede tomar whisky igual, Jameson.
No, pero yo casi no tomo alcohol. Yo dije, como mucho voy a tomar una, ¿cómo se llama? Una medida de... nada más, ya está.
¿Sabes con qué cerramos? Solo contigo hablando, menciona una banda de rock de cabecera y una canción. Y cerramos con eso. Solo con tu voz diciendo eso.
Bueno, yo soy muy del rock inglés de los años 70, así que mi grupo número uno absoluto es King Crimson.
Qué
Y el tema es La Fractura. Fractura, que es casi un tema que es imposible, según dijo Robert Fripp, de hacerlo en vivo, o que no se puede hacer más. Así que King Crimson, Fractura, tema más importante de la historia de toda esa corriente de rock inglés de los últimos 50, 55 años.
Drop the mic.
Vamos.
Gracias, Carlos.
Gracias a todos, es muy amable.
Matías Sapo.
¿Vos sabés que, Buenos Aires, Buenos Aires es increíble, ¿no? Porque uno siempre viene y siempre viene por algo puntual. Yo en mi caso siempre vengo por recitales. Y siempre está pasando algo más aparte de ese recital. Siempre hay vida, hay eventos. Hoy de noche va a explotar con San Patricio, que está arrancando lo de la Palusa hoy también. Ya empezamos a ver en las inmediaciones del hotel los raros peinados nuevos, las pichas coloridas, porque seguramente mucha gente venga a ver a Rosalía o a Temi Impala.
Juanjo vestido de verde por San Patricio.
Juanjo y después otra. Bueno, qué bien, Juanjo. Ya con los motivos verdes. Ya,
es increíble.
¿No? Y trajo un elfo también. Sí. ¿Cómo se llama, Juanjo?
Es igual de creíble que tenga un elfo.
¡Dobby! ¡Ah, por favor! La muerte más trágica de la historia del cine.
Es igual de creíble que esté todo de verde que tenga un elfo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Jorge, agradecer, ¿no? Solo para, pues nosotros nos estamos despidiendo porque se viene la ruca, ¿vale?
Sí, primer agradecimiento.
Por favor, arranquemos.
Primer agradecimiento a la gente de Quality, que la verdad, si tienen algún viaje, ya sea de negocios o de placer, y tienen que cruzar el charco, contacten con Quality porque es increíble el aguante que tuvo Nico Barreto para todas nuestras necesidades. Un servicio premium, atención al cliente al 100%. Ah, hay que pensar que llevarla a Nico porque la verdad que fue el MVP de toda esta movida. Alvin, ¿te parece, por ejemplo, si le pido a Nico Barreto que en algún momento gestione una laptop nueva que no se crashe? Es el momento para pedirle algo. Ese es el agradecimiento número uno.
A Sudamérica, Jorge, por favor.
Sí, la gente de Sudamérica que nos dio...
Los anfitriones.
Nos brindó un hogar.
Con Brenda a la cabeza, pero toda la gente que nos bancó a los gritos acá.
Sí, sin duda.
Les copamos el lugar por completo.
Agradecimiento número tres, que esto ya es interno de la casa. Uh-huh. Todo el enorme equipo técnico que tiene FM del Sol, desde Alvin Green, FM Adicto a la Distorsión, hasta Juanjo, que son los que la jugaron a venir con nosotros, con tiempo, otros proyectos, etcétera. Igual están acá. Y obviamente toda la gente de técnica de la radio. Y después
viene Alvin hoy a las 8 de la mañana en el gimnasio, ¿no? Haciendo fierros a la Parmia.
La barra de digital, que se bancó que nos robáramos a Juanjo un par de días, y sigue laburando ahí al firme con todos los contenidos de Fácil Desviarse en la página de delsol.uy y las redes.
El Fede, que está del otro lado, escuchando las pavadas que decimos, y sin hacer comentarios y tirando lo que se necesita tirar en coordinación con
un incondicional. Sí. Y bueno, nada, Sapo, tampoco les tires mucho. Se viene la RU, que están golpeando la puerta. Diego y Juan llegaron a Buenos Aires.
Hasta las 5 de la tarde estaban en la habitación.
Sí. Mira. Fue una noche larga.
Son 3 cuadras.
Fue una noche larga y están llegando con todo.
Sí, listo. Sí, sí. Es una RUC especial dedicada
a la Argentina.
O sea, metal y rock and roll argento. Nos despedimos hasta el lunes. Chau, chau.
Chau.
Fácil Desviarse.
Llegamos más de 900 kilómetros de ruta y acá estamos. Bienvenidos al microcentro del rock.
¡Pero callate, pelotudo! ¡Te estamos filmando!
¡Qué mal educado este muchacho!
Porque todo lo que tiene la voz aguda, se inyectaron hormonas para cantar agudo. Yo me trato un alambre de fardo en los huevos para poder cantar y seguir siendo un hombre más.
Es solo rock y sexo.
Rock and roll, le.
Acá están todos mis amigos. Ya haga un plano general. No primero plano porque vamos todos soples.
No es rock, los gatos no eran rock.
Los gatos eran rock cuando entré yo.
El que sabe tocar toca heavy metal.
Rock and roll, anda.
El que no sabe tocar toca cumbia.
Un gran saludo a todos mis fans. Chao.
Sexo, rock and roll. Así es el rock.
¿Qué te toca rock?
Bueno, ahí terminó la nota. Habrá que ver.
La RUC conquista Buenos Aires.
No sean boludos, ¿eh? No sean boludos, pongan rock. Nada, nada
de pelotudeces por estar del otro lado del río. Y miren que los vamos a buscar ahí también. ¡Pongan rock, loco! ¡Pongan rock!
Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer.
¡Hola, hola, 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 hola! Estamos acá, estoy saturando, decime Alvarito, si estoy saturando porque estoy tan contento de haber venido a una ciudad de verdad, que tiene vida, que tiene calle, que tiene gente, que tiene calor. Estamos haciendo el rock de urgente consideración desde el mismísimo infierno. Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Juan querido? Contento, alegre, pletórico de haber podido desembarcar en la ciudad del Averno.
Va a estar complicada la rubia de hoy. Juan y Diego en Buenos Aires. Chicas, van a estar más duros que en infancia en Siria, más o menos. Aguante la rock.
Llame por teléfono.
Lo voy a decir desde acá.
Aguante la rula, falopa y Buenos Aires.
Más 5111111 11974414 más 5012343766666 la línea del Averno, los escucho, quiero sus mensajes.
Juan, vos sabés quién maneja un camión.
O sea, boludo, no me hagas estas preguntas para que yo entre como un caballo, ¿eh?
¿Eh? La que maneja un camión, sí, es... Nene, prepárala, Lili Malón. Que arrancamos la ruta con Riz.
Vamos a llevar Ferné, nene. Aquí. Que te tiemble la colita, eh.
Lili Malón, va este camión. Hay ruido de motores en su corazón.
Da. Y chupa verga, por el averizo también, que lo parió.
Escuchame, ¿cómo está la papota del otro lado? La papota que es rock.
Alimentada, vuela camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción.
Habla Camerusa, ábrame que llegué. Trájale la Ricarda.
Imagino que la fafafa la llevaron de acá porque ya es carísima.
Manejo un camión.
Pero chicos, ¿por qué no vienen a mi casa Quinta de la Recoleta? Vengan para casa y nos emparrulamos bien emparrulados, los pibes.
¡Pasen a la pared, manga de blanditos de mierda!
Y monta su caballo de 24.
¡Pone más, Tifal!
Fuego alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malone, Lili Malone, Lili Malone, manejo un camión.
Chicos, manden ubicación que le consigo la que toma el Chano, ¿eh?
Oh, ¿en qué putero dejaron a Jorjote?
A ver si suben ese arranque que están bajísimos ustedes dos, ¿eh? Se mandan algo en el baño y salen más para arriba, ¿eh? Vamos arriba.
Dame el rock, chabón. La que tomaba Maradona.
Oh, qué bueno. ¿Cuándo volvió la Ruth?
En caso de romance en la carretera.
Estoy acá. Mi nombre es Juan. Estoy en la Valle 348. Estoy en un edificio. Hace un calor infernal afuera. Estuve mirando a la gente con sus problemas que van y vienen, ¿eh?, por la Valle, que es peatonal, y los escucho y hablo con ellos y me dicen, ¿y dónde vamos a ir esta noche? ¿Dónde se va a picar esta noche? ¿Dónde vamos a vivir esta noche? ¿Sabés dónde vamos a vivir?
No.
¿No sabés, Diego?
No.
Vos sabés, Diego.
¿Es una sorpresa?
¿Dónde vamos a vivir? Vamos a vivir en el oeste. Porque en el oeste está el ajite. En el oeste está el ajite. Y si no, que te lo diga el burgués de Moyo, que está casado con Natalia Orere, que pin que pan.
La que tomaba Maradona.
Póngale algo de la Torre, desgraciados.
¿Cómo están, chicos? ¿Fueron a Buenos Aires a ver a Tini?
Me imagino que se disparó un papota del culo de un travesti de Palermo, ¿no?
Fíjame una lagarta hasta el lunes.
El 38. ¿Cómo andan, rockeros queridos?
Juan, querido.
Sí.
Me parece que a medida que empieza
quiero metal popular y nacional.
A caer la noche en esta hermosa ciudad, sí. Vamos a ir desgranando historias.
Ay, qué lindo.
Yo voy a arrancar con una. Voy a dar el adelanto de una.
Dámela.
Corrí el año 2011.
Sí.
Buenos Aires. Calor.
Buenos Aires se ve
tórrido,
tan susceptible.
Cuida coches.
¿Me verás caer?
Compra tú.
Entre
estupefacientes.
Gritos salvajes.
Era al final una tarjeta del metro pintada con.
Vos tomaste la de Romina Rich.
Y ahí apareció. La de Romina Rich.
La de Romina Rich. Sí. Te dejaba eléctrica. No podías parar.
Primera historia de la noche, la de Romina Rich. Sí. Una tanda y seguimos de grandes historias.
El colectivo al infierno. Como dijo el general Perón, hoy me la doy en el mentón.
Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuando me labras.
Idea de estribillo,
¿no? Vamos todos.
Ahora bien. Te sigo.
Quiero saber si es verdad, si en algún lado estás.
Imposible llegar a esa voz. Bueno, ¿cómo están? Díganme algo. Estamos acá con... Ay, Diego está con una excitación.
Me dicen Rob.
Es impresionante. Nunca pensamos que la rock iba a trascender un país y lo ha trascendido. ¿Saben por qué? Porque el rock no tiene fronteras. El rock no tiene soberanía. El rock no tiene limitaciones. El rock es algo que se siente desde abajo y que te va tomando hasta...
Vinieron a Buenos Aires y no largás la ricota.
Bueno, no. Ese creo que es potestad de otro, pero quizás. Agradecimientos, ronda de agradecimientos. Sí. Al balsero que nos cruzó Río de la Plata.
Sí. ¿Cómo? Muchas gracias ese boliviano que le pagamos en patacones, ¿no? Lo recagamos, pero es lo que hacemos nosotros, ¿viste? Sí, bueno, sí. No sé, que lo gaste en otra manera. No sé.
Dale,
no
pibe. Pone rojo.
Segundo agradecimiento. Al Fefo.
Ah, al Fefo.
Mira, cómo digo. Fefo. Y lo digo y me excito, ¿viste? Fefito.
Mr. Rock.
Fefito, así lo digo.
Dale, pibe, pone rock.
Dale, pibe, pone rock. Bueno, vamos a
poner rock. Bueno, bien, vamos a poner rock. Vamos a poner
Fefito,
rock.
Gracias por esta presentación. Gracias por todo lo que le das a la rock.
Anda tirándolo, Fede, por abajo. Agradecerle también a Caro que nos...
Vamos a cobrar esa, Pepito. Fefito.
¿Dónde está el final?
¿Qué final?
El final es el
Deathmaster.
Buenos Aires, Paloma.
Dale, dale, aborigen.
Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa.
¿Van a poner al Narciso Iorio o no?
Y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras. Y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partir. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearme la puerta tan
fuerte, ¿sí? Larga la H.
Rata blanca, pero dan fiebre de puto que sos, vos, qué asco. Le voy a escuchar a Petinati, hijo de puta.
Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta.
Vamos, poné más, Tifal.
¿Cuántas palabras se disputan?
Chicos, ¿por qué no pasan algo del pelotudo de Iorio?
Pásalo, Black Cloud, ¿qué está pasando?
Queriendo entrar en razón y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío. Aunque el planeta termina en el círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte.
Los dos están en baile. Claro que también quiero escuchar algo de Miranda, algo bien heavy, tipo, soy la guitarra de Baba.
Definitivamente melado.
Tiene que haber algo de B8. Aguanta el metal.
Me voy a fumar un cigarrito ahí en la puerta.
¿Eh? Vinieron a Buenos Aires y no largás la ricota.
Se pasó un paraguayo. Y digo, ¿qué haces juntando cartón? Yo, estoy ganando un peso. Digo, ¿y tenés de la mala? Sí. ¿Cuánto? 10.
¿10?
Un peso. Mira, una moneda de un peso. Así estoy, ¿eh? Estoy pegado contra el cemento. No me puedo ni mover y voy a darles la satisfacción.
Dale, pibe, pone rock.
Sí. A todos le voy a dar la satisfacción porque ya veo que lo pidieron.
Dale, pibe.
Vamos a escuchar a Iorio, ¿eh? Putitas.
Estatua una tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares.
Juan, anda a cambiar dólares a la calle Florida, los arbolitos, no falla.
Bien ahí.
Escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué.
Están en Buenos Aires, hijo de puta, no pasen a esperar.
Masticaste soledad por no callar verdades. Y contra la ignorancia que real.
Bueno, ¿qué pasa que no está sonando Destrucción de B8, ¡Toque Destrucción!
¿Cómo se lleva mi voz para que guarde quien siente? Fue por querer y por si alguno no sabe que hice mío tu nombre.
¿Sí? ¿Sientes malas?
No te sientas drogado ni aún drogado, como dijo el poeta Alfafuerte.
Ay, sí, esto es rock.
La máquina de humo de Juanchi tiene más rock que eso. Ricotea un poco, papá.
¿Por qué no pasan herméticas?
¡Larga la H!
Hola, soy Marcos. Y como están pasando la ruca argentina, quiero escuchar la guitarra de Lolo.
Esta canción quiere tu nombre llevarse. ¿Cómo se lleva mi voz para que guarde quien siente?
¿Por qué no pasan algo de Mr. Parkinson?
Uno no sabe, dice mío tu nombre, alma fuerte.
Vinieron a Buenos Aires y no largás la ricota.
45 minutos de las 18 horas. Falta nada para que venga Gonzalito con sus recetas de comida. Vamos a hacer una tanda y después prometemos volar.
Sí, sí.
Lucas, quédate con la ruca. No seas cagón.
La RUC de los viernes a la tarde. RUC, el colectivo al infierno.
Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez.
Esos documentales, sí, todos los de naturaleza y el mundo acuático. Vos ubicás cuando firman los corales, ¿no? El movimiento del vaivén, sí. Y esas esporas que se abren y se cierran, uh-huh, en cámara lenta.
Sí.
Me imagino las narinas, uy, de los oyentes.
Ay.
Cómo empiezan a abrirse y cerrarse como esporas marinas, ¿no?
Sí.
Con el solo hecho de escuchar. Fede, por favor.
Un saludo a Brendita,
El solo de hecho de escuchar este inicio de canción. Ay, ay, esa narina que se abre. Córtala, Fede. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Y ahora sí, se abre la fosa profundamente y suenan los redondos.
Mientras bailamos tangos fatales.
feliz.
Gastándote en relámpago,
duro como un zócalo,
como enjaulado.
Entonces es uruguayo, cuanto a la frula allá.
Ya me dieron retorcijones y ganas de clavarme la harina en la jeta.
La que tomaba Maradona.
¡Que viva la copa ricotera!
¡La que conseguía Coppola!
Gracias, mete miedo, mi amor. Dejo de beber tu licor, que huele a tormenta, de viejo estilo. ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados.
¿Y la que no dejó doblar a Rodríguez?
¿El otro? Ahora ya mismo puedo ajustar un guión.
Lo veo más de ganado que de 3-0 cuando hablan de fútbol. Para mí tomaron de la vencida, compran de la buena.
Sucia afuera.
3 minutos para las 7 de la tarde. Apagame la música, Federiquito Cuba. Vamos a decir lo siguiente:
1, 2, 3. Muchacho, no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Campeón mundial. Vámonos, Black Crowes. Vámonos, Black Crowes. Vámonos, Black Crowes. Vámonos, Black Crowes. Los hermanos Robinson son un sentimiento. También el hijo de Vitico. Hoy consiguieron los equipos. Por eso es que le decimos: ¡vámonos, Black Crowes! ¡Vámonos, Black Crowes! ¡Vámonos, Black Crowes! ¡Vámonos, Black Crowes!
Buenos Aires. Gracias a todo el equipo del Sol, gracias a Adin, gracias a Juanjo, gracias a Jorge Valmeli, gracias a Nico Barreto, pará, ya te voy a dar un beso, gracias a todos, ahora sí me voy a dar un beso con Zapata. Chao.
Como dijo el general Perón, hoy me la doy en el mentón.